Ser Podcast.
María, no te marches, que vamos a incorporar a la conversación a Elisa Seijo, que es psiquiatra infantil y de la adolescencia, responsable de la unidad psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital Universitario Central de Asturias. Elisa, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos después de lo que acabamos de escuchar?
Así, una pregunta pequeña para empezar, ¿no?
Sí.
A ver, la verdad es que las estaba escuchando a las dos y lo describen perfectamente, ¿no? Es la misma visión que tenemos también desde la parte más experta clínica, diría, porque ellas son pues pacientes expertas, ¿no? Y estos manifiestos en primera persona siempre son muy valiosos. Es verdad lo que decíais, que habíamos visto un incremento mayor después de la pandemia. Pero buscar una única causa a un problema siempre es muy simplista, ¿no? Entonces, verdaderamente no te puedo dar una respuesta perfecta a esa pregunta. Vamos a tener que ahondar un poquito más.
Volviendo al principio de la conversación, entonces. Lo detectan los coles y no tanto las familias. Vayamos al universo familiar y de amigos. ¿A qué señales hay que estar atentos?
Pues mira, normalmente tenemos que estar atentos, sobre todo, a ver, las autolesiones habitualmente aparecen en la adolescencia, ¿vale? Esto es, bueno, todo lo que os pueda decir es siempre general, claro, luego ya, hay casos particulares, ¿no? Pero en principio aparece en la adolescencia, tiene un punto así más álgido hacia los 14, 15, 16 y luego ya empieza a disminuir, ¿no? Entonces, es una edad, bueno, complicada ya de por sí, porque es una situación de crisis, y normalmente lo que se suele notar es que el adolescente cambia el comportamiento, hay un cambio en él. Pues si era un adolescente que habitualmente salía, quedaba con amigos, estaba fuera, bueno, empiezan a estar más inhibidos, más metidos en sí mismos, menos comunicativos, cambian un poco incluso sus hábitos, ¿no? Incluso a veces pues en la propia imagen. Bueno, yo creo que sobre todo eso lo podemos ver. Luego, claro, casos más llamativos, pues que dejen de usar manga corta, empiezan a usar pantalones largos, manga larga, bueno, estas cosas, ¿no?
Elisa, no sé cuántos años llevas de profesional, me imagino que unos cuantos, ¿verdad?
Unos cuantos, sí.
Con el punto de inflexión de la pandemia o no, me da igual, o un poquito más atrás. ¿Esto ha ido a más en los últimos tiempos? Las redes sociales, la dictadura de la imagen, esto tiene claramente un sesgo de género, muchas más chicas que chicos les ocurre, les pasa. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha evolucionado?
Sí. Tal cual lo dices, Carles. Yo, es verdad, ha habido un incremento. Es multifactorial, claro, y sí es verdad que las redes sociales y sobre todo esta distorsión de la autopercepción, ¿no? Esta disonancia entre cómo te muestras en red y cómo es tu vida real, que es con lo que peleamos todo el rato, ¿no? Los profesionales y tratamos de mostrar cuál es la parte real y cuál no, qué es lo que queremos mostrar, cómo te comparas, justo en la adolescencia además, que necesitas la aprobación de pares, también todo lo que significa en redes sociales en cuanto a, bueno, pues situaciones a veces de acoso, ¿no? Y que son 24 horas,
ya,
7 días a la semana.
Ya.
Y, Elisa,
no sé, mucho, dime.
Perdona, claro, se ha dicho que el principio de estas autolesiones es, bueno, intentar olvidarte de la angustia que sienten, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde los adultos, ¿no? Desde los padres o desde el colegio para intentar que esa angustia no llegue, para pararlo antes de que ocurra?
Mira, lo decía una chica, yo creo que lo dijo Patri, la segunda chica del reportaje.
Sí.
Es muy importante escuchar, muy importante no invalidar las emociones. Los adultos tendemos muchas veces a decir, venga, hombre, esto es una bobada, ¿sabes? Esto ya se te pasará, te ha dejado un novio, bueno, va, ¿qué más da? No pasa nada, va a haber más. No sé, invalidamos enseguida, ¿no? Entonces es mantener los canales de comunicación abiertos, porque todo es lenguaje en realidad. Esto no es una llamada de atención, es una manera también de comunicar un malestar, ¿no? Entonces, lenguaje no son solo palabras y debemos estar para poder escuchar.
Elisa,
me ha quedado, o sea, un poco así cerrado, pero...
No, clarísimo.
Ha quedado clarísimo. Fundamental.
Y cuando vemos que ese adolescente, o sospechamos, se autolesiona y no nos lo ha comunicado, ¿cómo tenemos que reaccionar ante eso? Porque si se lo decimos directamente, a lo mejor, pues, no sé, reacciona a la defensiva o no lo sé.
Pues un... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo un poco más triste últimamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está el colegio? ¿Qué tal? ¿Cómo van los amigos? ¿Qué tal? Todo, ¿no? Ponerte en disposición de escucha, porque en el momento en el que tú te muestras, confrontar a una persona en cualquier momento hace que esa persona se ponga a la defensiva, confrontarla directamente. Uh-huh. Entonces tendrás que buscar la manera de que te lo vaya contando poco a poco. Igual que poco a poco se sale, que esto lo decía Laia, me parece, uh-huh. Poco a poco se producen los acercamientos también.
Yo entonces, te quería preguntar,
no asustarnos.
Dale, dale, María,
no
dale.
Mira, yo te quería preguntar porque yo he tratado sí. mucho este tema de la salud mental, pero me llamaba sí. poderosamente la atención que ellas insistían en la importancia en este caso especialmente de la terapia psicológica, la sí. terapia de grupo. Uh-huh. ¿Qué terapia hacéis con ellas?
Mira, hay distintos enfoques, porque a nivel psicoterapéutico hay diferentes enfoques. En general, todos tienen, aunque sean modelos teóricos desde distintas escuelas, al final lo que intentas es que consigan poner palabra a lo que sienten. Cuando uno sabe lo que siente, puede poner un adjetivo a lo que siente, puede comunicar lo que siente, no necesita actuarlo, digamos, ¿no? Entonces no necesita mostrarlo de otra manera. Y poco a poco, además, vas perdiendo el miedo a poder contarlo, porque muchas veces es miedo también a contar tus emociones.
O vergüenza.
Exacto, o vergüenza. Antes decíais, te escuchaba decir que ya no había tanto estigma, ¿no? Que no había estigma en la salud mental. Bueno,
ya. hay menos. Eso sería más preciso, efectivamente.
Pero bueno, aún hay, ¿no? Y entonces es verdad que estas cosas, pues enseguida es que esta lo que quieres llamar la atención. Digo esta porque efectivamente hay más en chicas, ¿eh?
Y aparte, perdona.
Sí.
Aparte de hablarlo, sería interesante también escucharlo. Pregunto, lo digo porque hay documentales, hay películas, hay series que sean recomendables para estas adolescentes, para que entiendan que lo que viven no es único, digamos, ¿no? Para que sepan que se puede hablar sobre el tema.
Pues me parece peligroso. Sí, las hay, ¿eh? Y hay algunas que están mejor, otras que están peor.
Ya.
Puedo poner como ejemplo, pues Adolescencia o 13 razones. Sí. O sea, es sí. que una buena y una mala, ¿sabes? Sí. En realidad hay un poco de todo, porque tal cual dijeron las chicas que no querían deciros, ¿no? Cómo se habían autolesionado, por no hacer un efecto Werther, porque efectivamente puede pasar, ¿no? Esta imitación, pues a veces hablar de las cosas está bien. Y otras veces puede magnificar algo, porque también tened en cuenta que estos chicos están justo en una edad en la que necesitan pertenecer a un grupo, ¿vale? Y a veces estas conductas así tan tan magnificadas por redes y tan como que es lo habitual y lo normal, que no tiene por qué ser, te hace pertenecer también a algo, ¿no? O lo buscas. Y eso también hay que tener un poquito de cuidado eso.
Elisa, Laia y Patri nos han dejado dos mensajes muy claros. Primero, que la autolesión no tiene nada que ver con un intento de suicidio. Y segundo, el más esperanzador, es que si uno encuentra el camino y la terapia y se pone en buenas manos, se sale de ello. Pero, ¿qué pasa si no se toma ese camino? Si uno no se pone en buenas manos, ¿cómo puede acabar este chico o esta chica, no?
Pues, ¿qué pasa si tú sientes mucho dolor y mucha angustia y no eres capaz de sacarla?
Pues mal.
Pues eso. Mal, sí. Porque además están en una edad tremendamente impulsiva. Me ha encantado lo de solución permanente a problemas pasajeros.
Uy, sí, a mí también me noqueó.
Me ha encantado. Entonces, yo os invito a que os acordéis de vuestra adolescencia y de cuando había un problema pasajero, ¿cómo lo vivíais? ¿Con qué intensidad vivíais ese problema pasajero? Pues claro, las soluciones no son iguales a los 30, a los 40, que a los 15 y a los 17, ¿no?
Elisa, ¿y por
entonces,
qué?
Por eso hay que pedir ayuda, sin duda.
¿Por qué el sesgo de género? ¿Qué le pasa entonces a nuestras chicas?
Pues yo creo que la angustia se manifiesta de maneras diferentes también. Y que los chicos, aún ahora, tienen un poco invalidado también lo de las emociones, ¿sabes? Lo de que un chico se deprima no es tan claro como que una chica se deprima, ¿no? Parece como que lo tenemos más asumido. Eso. Y también pedimos antes ayuda, o solemos pedir antes ayuda, o comunicamos más a los compañeros las cosas. Yo creo que tiene que ver un poco más por ahí, educacional y familiar. Creo que tiene más que ver con esto. Aparte de la madurez que se pueda tener en la adolescencia, pues los chicos y las chicas, que también es distinto.
Ya.
estamos haciendo seguramente preguntas muy básicas, ¿no? Pero claro, lo que uno lo que uno no entiende, Elisa, es que cuando el dolor psíquico es tan profundo, encima lo agraves con un dolor físico, y sin embargo ellas lo consideran liberador. ¿Por qué? Porque al encontrar el dolor físico en comparación, el otro mengua.
Pues mira, porque hay una razón biológica, que es que cuando nos hacemos dolor físico, nuestro cerebro libera endorfinas. Es así, para favorecernos un bienestar y que estemos un poco más calmados y que no lo notemos tanto ese dolor, ¿no? Uh-huh. Esas endorfinas que se liberan de manera fisiológica también ayudan a calmar el dolor mental, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, te tranquilizan de alguna manera. Eso va por un lado. Y luego, por otro, es que a veces es muy complicado asomarse a ese abismo cuando se van juntando cosas. Fijaos que las dos han dicho que no hay un detonante, porque no hay un único detonante. Se van acumulando cosas que tú no vas soltando o no vas pudiendo gestionarlas, y al final pues acaban saliendo así, como ya es, siempre hay una gota que colma el vaso, pero el vaso ya está lleno cuando llega la gota. Entonces, bueno, eso.
Elisa Seijo, responsable de la unidad psiquiátrica infanto-juvenil del Hospital Universitario Central de Asturias. Oye, muchísimas gracias por este ratito, de verdad, ¿eh?
Para nada, a vosotros por haberme llamado.
Muchísimas
Un abrazo
gracias.
Fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.